9:32, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Recuerde, transmisión conjunta de la red de radios que piensan y para todo nuestro territorio y el extranjero a través del sitio radio.uchile.cl, señal en línea que puede sintonizar en cualquier rincón de este planeta. Y a lo mejor, quién sabe, en otros planetas. Vamos a hablar precisamente respecto de este tema con una interesante invitada, la académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Laura Pérez, porque vamos a hablar respecto de algunos hallazgos, algunos descubrimientos que se han hecho en nuestro territorio y que tienen que ver con las huellas que dejan los planetas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
O sea, buenos días.
Lunes.
El fin de semana todavía sus estragos. En fin, Laura, cuéntanos primero respecto de este descubrimiento, en qué consiste y por qué es tan relevante también desde el punto de vista científico.
Bueno, consiste en un estudio bastante grande que hicimos usando el telescopio ALMA, usando una nueva modalidad que se llama programas de larga duración. Lo estándar es pedir unas poquitas horas del telescopio, uh-huh, y ese era un descubrimiento. Nosotros pedimos casi 70 horas de telescopio y la idea es hacer una cosa que permita hacer estadística, mirar muchos, muchos distintos objetos. Y en particular nosotros estudiamos sitios de formación planetaria. Los planetas y las estrellas se forman simultáneamente. Y entonces si tú estudias estrellas que se están formando, puedes quizás estudiar el sistema planetario que se está formando alrededor de ellas. Uh-huh. Y entonces decidimos estudiar una muestra de 20 de estas estrellas jóvenes para tratar de entender si mostraban signos de formación planetaria. Uh-huh. Y son jóvenes porque, no sé, si tú comparas la edad del Sol, que es 4.500 millones de años, como en un adulto de edad media, 40 años, y tú lo comparas con estas estrellas jóvenes, es como compararlas a un adulto con un bebé de un mes de vida, algo así. O sea, es una gran, gran, gran diferencia. Y nosotros queríamos ver, mira, ¿existen estos signos ya a esta edad tan temprana? ¿O es un proceso que se demora más? ¿Y es un proceso común? ¿Ocurre en todas las estrellas que vamos a observar? O, no sé, somos especiales, uh-huh, por así decirlo. Y entonces todo esto motivó a este gran estudio. Y, o sea, para llegar a la conclusión final, y qué es lo que destacó en este estudio, es que encontramos que la formación planetaria es común. En cada estrella que observamos, vemos signos de formación planetaria. Y en cada... Y estas estrellas son todas jóvenes, menos de 10 millones de años, comparado con los 4.500 millones de años del Sol. Así que a una edad tan temprana ya tienen posibilidades de hacer formación planetaria.
Uh-huh. O sea, hay como un patrón en el fondo que se va desarrollando.
Claro.
Y en ese sentido uno podría, no sé, esperar que se pueda dar un proceso similar al que ocurrió acá en nuestro sistema solar.
Sí, esa es como la idea. O sea, todavía no llegamos al punto en que podemos estudiar exactamente análogos del Sol. Estas son estrellas parecidas al Sol, pero hay estrellas que tienen dos veces más la masa del Sol, el tamaño del Sol, y hay estrellas que tienen la mitad. O sea, todavía es un rango, y la idea es eventualmente algún día estudiar exactamente análogos para poder ver si la formación planetaria es tan común en los análogos al Sol o no. Pero por ahora estas son estrellas parecidas al Sol.
Uh-huh. Ahora estamos hablando de estrellas que están a una distancia, me imagino, uh-huh, considerable. ¿Cuánto uh-huh podría ser el rango? ¿Está todo dentro de la misma galaxia?
Sí,
la galaxia?
Definitivamente está todo dentro de la misma galaxia y definitivamente dentro de nuestro vecindario. Estas estrellas están entre 300 y 500 años luz de distancia, que suena uh-huh un montón, pero es como la vuelta de la esquina aquí en la galaxia. Comparado con el tamaño de miles de... de años luz del tamaño de nuestra galaxia.
Y ahora, esto es interesante porque son, también da cuenta de que en el fondo, al interior de nuestra propia galaxia todavía se está como, por así decirlo, en un proceso de constante formación.
Sí, nuestra galaxia no es una galaxia aburrida, por así decirlo. Nuestra galaxia está continuamente formando estrellas. Ahora, hay galaxias que son más productivas que nuestra galaxia y forman estrellas, una taza súper fuerte. Nuestra galaxia es relativamente normal. Uh-huh. Y lo interesante es que nosotros sabemos, desde el punto de vista de observar estrellas como el Sol, estrellas ya más viejas, por así decirlo, y usando estadística y haciendo grandes surveys, podemos saber que la mitad de las estrellas en principio, o sea, una gran mayoría de las estrellas tienen sistemas planetarios a su alrededor. Pero eso es ya como la etapa final. Y la pregunta que nos hacíamos era ¿cuándo ocurre este proceso de formación y cómo lo vemos?
Estamos conversando con la académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Laura Pérez, de nuestra Universidad de Chile, sobre este hallazgo que realizó un grupo de científicos de nuestro país, aprovechando además las posibilidades que otorga ALMA, que es un privilegio, podríamos decir, uh-huh, tenerlo en nuestro territorio. Precisamente respecto del trabajo en sí, quería preguntarte ahora, Laura, porque tú me comentabas respecto de esto, porque mucha gente desconoce cómo funciona ALMA, cómo es el trabajo a diario que se va desarrollando, uh-huh, en ese lugar, y me comentabas esto de, por ejemplo, que tienen que pedir hora, que tienen que aprovechar al máximo ese espacio, sí, de tiempo que tienen para trabajar. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de trabajo en ALMA y, uh-huh, y cómo también se puede sacar al máximo provecho de eso.
Claro, bueno, como astrónomo de una institución chilena, lo que tú tienes acceso es a usar el telescopio ALMA, pero el telescopio ALMA es de estos telescopios modernos en que el astrónomo no tiene que ir al telescopio. Uh-huh. Tienen un
claro, no,
gran...
No es como esta caricatura, sí, que está siempre el astrónomo mirando por el...
No, 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 exactamente, no. Tienen ellos un staff de astrónomos, ingenieros, técnicos en el telescopio que hacen todo por ti y mejor, uh-huh, que tú. O sea, y entonces ellos se dedican a recaudar todos estos datos y a entregarlos al astrónomo ya prácticamente calibrados. Y hay mucha influencia de ingenieros de acá del país, de astrónomos de acá del país, trabajando, haciendo que esto sea fantástico. Y ¿cómo se llama? Y el hecho de que esta propuesta requiriera tantas horas significó también convencer a un panel internacional de científicos, y nosotros establecimos una colaboración con cuatro países, de cada país venía un investigador principal y yo era la contraparte chilena, y habían entonces investigadores de Estados Unidos y de Alemania, y juntos como que unimos fuerzas y dijimos, no, si nos seguimos pidiendo un par de horas no vamos nunca, uh-huh, a completar una muestra grande, pidamos un montón de una. Y esto tuvo que pasar a un panel de científicos de todo el mundo, que es el que evalúa las propuestas del telescopio ALMA, porque no es llegar y usarlo. Tú tienes que ser avalado porque esta idea tiene sentido. Y finalmente el resultado fue que les pareció muy buena la idea, los convencimos, y toma un tiempo. La aprobación de esta propuesta fue quizás en el 2015, 2016, por ahí. Y o sea, y ahora recién estamos con los resultados, porque toma alrededor de un año recaudar todos estos datos, porque tienen un montón de especificaciones técnicas que no se pueden cumplir inmediatamente, entonces, en fin, todo esto toma un poco de tiempo.
Sí, Laura, también esto significó la limpieza de los efectos de la atmósfera, por ejemplo, generando imágenes así de mayor calidad, ¿no?
Sí, definitivamente. Eso es todo un trabajo y eso es algo que de algún modo hacemos muy bien desde acá, desde el grupo de radioastronomía de la Universidad de Chile. Entrenar estudiantes que se dediquen a este tipo de longitud de onda, y requiere exactamente eso. O sea, los datos que entrega el telescopio ALMA requieren bastante más trabajo, porque no es solo un set de observaciones. Nosotros observamos en múltiples configuraciones del telescopio ALMA y después todas estas configuraciones necesitas sintetizarlas en una.
Claro.
Y eso es todo un proceso y requiere bastante trabajo después de...
Claro. Y ocupación de modelos matemáticos también.
Claro, eso ya es en el análisis de los datos. O sea, una cosa es como que estos datos queden perfectos y otra cosa es el análisis de los datos. Y entonces... necesitas describir tus observaciones usando modelos matemáticos que tengan base en teorías físicas de cómo se forman los planetas o qué sé yo, dependiendo de la observación que estés tú mirando. Y entonces nosotros, una de las cosas que estábamos investigando era cuando hay objetos que interactúan entre sí, porque no todas las estrellas del cielo están solitas. A las estrellas, la mitad de las estrellas también les gusta vivir en compañía, viven en sistemas múltiples que les llamamos, binarios, o sea, de dos estrellas o de más de tres estrellas. Y uno de los objetos que estudiamos, que estudió mi estudiante de magíster, Nicolás Troncoso Kurtovich, él se dedicó a estudiar estos objetos y entonces necesitábamos entender si las interacciones que describían brazos espirales gigantes podían ser bien descritos o no con los modelos matemáticos que entendíamos para describir estos brazos espirales. Ese es un ejemplo chiquitito del tipo de cosas que se hacen.
Laura, volviendo al descubrimiento que ustedes hicieron, revisando un poco la información que nos entregaron del mismo equipo que trabajó con ustedes sobre este importante hallazgo, me llama la atención, por ejemplo, el hecho de la interpretación que se hace respecto de la formación de los planetas, que es un aspecto que sería incluso no tanto como se considera hoy en día. Por ejemplo, sería más rápido de lo que se pensaba.
Claro.
en la formación de planetas grandes, como por ejemplo Neptuno, Júpiter. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo va eso y qué consiste en realidad este proceso.
Claro, lo que pasa es que la primera cosa que nos asombró es que en cada estrella que observamos vemos anillos, o sea, eso quiere decir regiones más brillantes de forma circular y regiones menos brillantes, que le llamaríamos los surcos. Si tú te imaginas los planetas del sistema solar en órbita, ellos describen elipses prácticamente circulares, y un planeta embebido en este material de formación también va a orbitar alrededor de la estrella y también va a describir una elipse o un círculo. Y al ir orbitando en este material se lo va comiendo. Uh-huh. Y va haciendo un surco, va dejando esta huella que nosotros hablamos. Para nosotros fue muy sorprendente encontrar que estos surcos los veíamos en todas las estrellas que observamos. Y que cuando tú miras la tasa a la que estos surcos son, cuán profundos son, cuán alejados de la estrella están, puedes explicarlos con la presencia de planetas tan grandes como Neptuno, Saturno y hasta en algunos el caso de Júpiter. O sea, planetas bastante, bastante grandes ya formados en estas estrellas jóvenes, en estos surcos que te hablaba, que son las huellas que dejan las estrellas. En otros objetos encontramos, además de los surcos, presencia de brazos espirales, que eso tiene que ver con la cantidad de material que hay en el disco. O sea, los discos que son susceptibles a un cierto tipo de inestabilidades que, uh-huh, generan estos brazos espirales son raros. Y al parecer son comunes, porque encontramos tres de estos. Y los que te contaba antes, que están en sistemas interactuando, en sistemas múltiples, que generalmente tienen este tipo de brazos. Se espera esta estructura. Así que bueno, usando todos estos surcos, pudimos hacer un análisis grande de qué era lo que podía estar causando este efecto. Y hay otras ideas, y encontramos que estas otras ideas no calzaban para describir lo que observábamos. Y que la idea de planeta era la que se acercaba más a la realidad.
Uh-huh. Ahora, Laura, siempre uno tiene la duda, ¿no? Cuando se producen este tipo de descubrimientos respecto de si es posible encontrar algún otro planeta que pueda albergar vida como acá en la Tierra. Uh-huh. Si bien estos son un proceso que todavía está en formación, son estrellas muy, muy pequeñas, o sea, pequeñas en cuanto a edad, reciente. Uh-huh. Los planetas todavía están en proceso de formación. ¿Se puede dar ese proceso que algunos dicen azaroso que permitió que se creara la vida en la Tierra?
Eso es algo que exactamente es el siguiente paso y que estamos estudiando. Esto es un trabajo también en colaboración con bastantes universidades y un programa de larga duración liderado por otra astrónoma chilena, Viviana Guzmán. Y ella, la idea es ver de qué están compuestos. Una cosa es ver los signos de formación planetaria y otra cosa es ver de qué está compuesto el material, cuáles son los componentes químicos. Uh-huh. Y ver, por ejemplo, si se parecen a la composición de nuestro sistema solar en términos de cuánto carbono hay, cuánto nitrógeno hay, cuánto oxígeno y cuántas moléculas precursoras de la vida. El contenido molecular de moléculas prebióticas te puede decir si podrías esperar la formación de vida eventualmente en estos sistemas planetarios y cuán común es también. Y eso creo que es el siguiente paso y es increíblemente interesante. Ahí no pudimos enfocarnos en los 20 estrellas, están haciendo solo 5, pero con esas 5 están doblando el tiempo de observación. Uh-huh. O sea, es un trabajo que requiere mucho, mucho tiempo de alma. Pero va a ser importante para responder esas preguntas. O sea, ¿cuán común es realmente azarosa la formación de la vida o tenemos los componentes químicos necesarios en todas las estrellas que, uh-huh, que estudiamos?
Claro, se prevé que esa observación cuente con al menos 130 horas de observación. Sí. Por sí, lo que sí, no sí. Sería tan pronto que tendríamos esos resultados.
No, están ahora mismo están siendo observadas en el telescopio y demora alrededor de un año, claro, obtener todo ese gran set de resultados.
Ahora, Eso para ponerlo como en perspectiva, estas 130 horas comparadas con una investigación normal, ¿cuánta diferencia tiene más o menos?
O sea, mi alma me ha probado observaciones de 2-3 horas. Eso es lo normal de un solo investigador solito haciendo su investigación. Y yo hasta he hecho surveys, o sea, muchos objetos con un par de horas. Pero esto es, o sea, es un factor...
O sea, esto habla también de la magnitud y la importancia que para los mismos encargados de ALMA representa este trabajo.
Exactamente. ALMA me dijo que ellos hicieron una conferencia de prensa la semana pasada para mostrar estos resultados. Me dijo que en toda la historia de ALMA esta ha sido la tercera conferencia de prensa. O sea, de este impacto pensaban que eran estos resultados.
Uh-huh. ¿Este siguiente paso también va a estar compuesto por ayuda internacional?
Sí, también es necesario, porque no puedes, no hay humano que se la pueda con 130 horas del telescopio ALMA. Así que la idea es un team internacional también, y Viviana me contaba, son 6 investigadores y 4 mujeres científicas de todo el mundo, desde Japón, Europa, Estados Unidos y desde acá de Chile. Más un team grande, estos son los investigadores principales, son ellos, más un team grande detrás que va a completar toda esta observación.
Estamos conversando con Laura Pérez, académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Laura, te quería llevar a otro tema porque durante el último tiempo, es feo, no, a mí no me gusta utilizar esta expresión, pero se podría decir que la astronomía está como, entre comillas, de moda. En el último tiempo ha habido muchas publicaciones que han salido, bueno, es cosa de ver el trabajo que han hecho los profesores María Teresa Ruiz, el profesor José Massa, que han logrado, es decir, romper el cerco comunicacional y permitir que la astronomía pueda acceder a mucho más personas. ¿Cómo ves tú también este auge y de qué manera crees tú que se puede aprovechar precisamente para que nuestro país pase a la vanguardia en esta materia?
Claro. O sea, el primer dato que te quería dar era en nuestro departamento de astronomía somos 22 profesores y 4 son premios nacionales de ciencia, entre ellos María Teresa Ruiz y José Massa, que los mencionaste. O sea, la astronomía dentro de acá de la Universidad de Chile juega un papel fundamental y nuestro departamento está como en las grandes ligas, por así decirlo, internacionales. Y de algún modo los astrónomos somos muy afortunados para poder hacer investigación de alto perfil internacional, de alto impacto internacional, porque estos instrumentos fantásticos, maravillosos, de vanguardia están en nuestro país, dado los cielos pristinos que necesitamos conservar y también la presencia de personas que están capacitadas para trabajar en estos telescopios, para usarlos, como los astrónomos, los ingenieros que te hablaba, que trabajan en este telescopio. Así que la verdad es que un astrónomo que usa observaciones trabajando en Chile es increíblemente afortunado, y eso, el hecho de que tú tengas acceso a estos instrumentos es como, no sé, un biólogo tuviera acceso al mejor laboratorio de biología para su investigación acá en el país. Y o sea, eso le pasa a los astrónomos de algún modo, están acá esos laboratorios, están presentes en el país, no necesitamos ir a otro lado para conseguirlo. Uh-huh. Y entonces eso permite que las investigaciones que se realicen tengan alto impacto y eso hace que se pongan de moda. Uh-huh. O sea, yo la invitación, por ejemplo, de venir a hablar a la radio hoy día, o sea, yo podría seguir haciendo mi investigación y todo, pero es algo que me permite comentar nuestros resultados para el público en general y que quizás no pasa en otras áreas, pero gracias a la presencia de ALMA, por ejemplo, la investigación que estamos haciendo tiene este realce.
Claro, y en ese sentido, ¿qué tan importante es democratizar justamente este conocimiento?
Creo que es importante porque todos deberíamos, también porque si nosotros como astrónomos queremos que esto continúe en el tiempo, necesitamos informar a la gente, necesitamos que la gente sepa qué cosas estamos haciendo desde acá, desde el país, y también para que cuiden nuestros cielos, no sé, que no nos vayan a instalar otra minera al lado del telescopio lleno de luces, lleno de emisión de líneas de espectrales que dañan los espectros que tomamos de estos planetas, o sea, terrible. Y eso es a través de la educación, a través de que la gente sepa que tenemos este recurso, y este recurso que es, o sea, un recurso global, por eso vienen de todos lados del mundo a instalar estos telescopios aquí.
Uh-huh. Bueno, Laura, en ese sentido hoy es un día muy, muy relevante, muy importante, porque hoy se va a nombrar al primer ministro de Ciencia y Tecnología, y en ese sentido te quería consultar respecto de cuáles son tus expectativas, qué esperas precisamente de este nombramiento.
Ay, es una pregunta difícil. La verdad es que me encantaría que todos estos sueños que se hablan, todo lo que se habla en los discursos, cuando estamos poniendo de frente este Ministerio de Ciencia y Tecnología, se hagan en efecto hechos. Y eso es lo que a mí siempre me asusta, porque si tú le cambias el nombre a algo y le quitas la mitad del presupuesto, no sé si eso va a ser en efecto lo que pensaban ser en un principio. Eso es algo que un poco me asusta pensar que no va a resultar si no se entregan los recursos necesarios y si no se pone a cargo gente que sepa cómo hacer las cosas bien. Eso también es preocupante, porque muchos de estos cargos son bastante políticos más que,
prácticos,
claro. Así que bueno, eso... Sí, es interesante.
Y en ese sentido, ¿cuán importante es para ustedes el presupuesto en su área?
Definitivamente importante. Este año, por ejemplo, yo postulé a un Fondecit de iniciación. Yo acabo de llegar a la Universidad de Chile, llevo un poco más de un año trabajando acá. Y me asombró mucho que, la postulación fue aceptada, tengo recursos para contratar estudiantes, para comprarles computadores, que eso es lo que más necesitamos para hacer nuestros análisis de estos modelos, todo lo que hablábamos antes.
Me imagino que no cualquier computador tampoco.
Y no cualquier, no, hay que encargarlos, en fin. Y el presupuesto venía reducido en una fracción importante, y eso, no es con una gran explicación. Me imagino para poder, porque hay tantas buenas ideas, hay tantas cosas pasando que necesitas como estirar este presupuesto y que alcance para todos. Ese tipo de cosas es como, es triste imaginarse. Entonces, si tú extrapolas al Ministerio de Ciencia con el mismo presupuesto que tiene CONICIG actualmente, da susto. O sea, ahí quizás las fracciones de cortes van a ser más grandes,
Bueno, Laura, queremos agradecerte el hecho de que hayas venido a hablar con nosotros respecto de este tema tan, por así decirlo, difícil a veces de entender para el público común, pero que con la ayuda de ustedes, nuestros académicos de la Universidad de Chile, nos acercan precisamente a este conocimiento y también la relevancia de ellos, considerando todos los trabajos que se están haciendo al respecto en nuestro planeta, respecto de otros planetas. Bueno, gracias, Laura, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, y nosotros, Tania, comenzamos ya a cerrar esta edición de Radio Análisis. Por supuesto, muy agradecido de todos ustedes, nuestros auditores que nos acompañan a diario, y los invitamos a que se sigan informando en nuestro sitio radio.chile.cl y también en nuestros distintos boletines informativos. Nos vemos, Tania.
Nos vemos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Buena jornada.